Segunda ponencia de la mañana lleva por título La economía en la encrucijada europea, un título de por sí sugerente, tan sugerente como es el título del curso monográfico y tan interesante como lo es el perfil de los ponentes que nos acompañan, porque da la casualidad de que en todo caso son personas muy polifacéticas, como muchos de ustedes ya sabrán. A José Carlos Arias no solo lo tenemos en la Universidad de Vigo ejerciendo de catedrático de Economía Aplicada, sino que lo habrán visto ustedes en las mesas de debate, en nuestra televisión, y seguramente lo habrán leído en La Voz de Galicia en su columna Valor y Precio. Tiene, como toda la gente de bien de la universidad, un montón de publicaciones, muchas escritas a lo largo de nuestra carrera académica para hacernos con el estatus profesional que ambicionamos, y luego ya una vez metidos en harina seguimos escribiendo y escribiendo de tal forma que siempre son muy numerosas las publicaciones que integran los currículums, pero unos son más interesantes que otros. El de José Carlos Arias es muy interesante. Es autor de títulos tan llamativos como El Leviatán tras el naufragio, Políticas económicas y financieras en los años 30, La formación de la política económica, otro título de otro de sus libros. Más recientes son La nueva piel del capitalismo, editado en Galaxia en 2016, Nuevo institucionalismo, gobernanza, economía y políticas públicas, en la colección Academia en 2013, La torre de la arrogancia, políticas y mercados después de la tormenta, Organización de gobiernos y mercados. Estos son algunos de los títulos que pueden mencionarse en relación a su obra bibliográfica, que se completa además con interesantísimos artículos en revistas científicas. En la actualidad participa además activamente en el análisis de los cambios experimentados por los procesos de formación de políticas económicas en el contexto y como consecuencia de la Gran Recesión, así como en el desarrollo del programa de investigación del análisis político transaccional. Lo que he dicho son solo algunos de los méritos que adornan este completísimo currículum del profesor Arias, al que cedo ya la palabra.
Muy bien, no sé si va a aparecer ahí.
Sí, ya está.
Ya está, ¿no? Bueno, pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias, querida Sonia. Gracias a la EGAP por invitarme a estar hoy aquí con todos ustedes, participando en este curso tan interesante. Desde luego, bueno, yo voy a hablar de economía en la encrucijada europea, que estamos en plena encrucijada. Es una cosa bastante obvia para todos en estos momentos en los que todos o casi todos tenemos la percepción de que no podemos quedarnos como estamos, o vamos hacia adelante o vamos hacia atrás, ¿no? Estamos además ante, digamos, una de estas ventanas de oportunidad que se abren, pero como diré dentro de un rato, quizá no se abren, no se están abriendo para mucho tiempo, de manera que habrá que aprovecharla y habrá que aprovecharla rápido. Y en todo este contexto, pues el de encrucijada, el papel que juega la economía. Esto es lo que yo voy a contar en los próximos minutos, ¿no? Empezando por casi una advertencia, ¿no?, que tomo de una frase, está en inglés, pero es fácil de interpretar, de uno de los máximos expertos en economía europea, Jean Pisani-Ferry, ¿no?, que viene a decir algo así como que si en materia de economía europea usted no acaba de aclararse, ¿no?, porque un día le cuentan una cosa y al día siguiente le cuentan la contraria, esté tranquilo porque esto nos pasa a todos, ¿sí? Esto es una cuestión de una enorme complejidad y llena de contradicciones, ¿eh?, llena de contradicciones, que es lo que hace que la solución no sea, en todo caso, fácil, ¿no? Bueno, mi argumento va un poco de dos cosas, una después de la otra, empezando por los laberintos, ¿no?, la evolución extraordinariamente compleja, difícil, problemática de la economía europea desde el año 2008, desde el año 2009, desde que comenzó este periodo de deterioro económico general que llamamos la gran recesión, ¿no? Y que fue muy intenso hasta el año 15-16. Ahora saben que hay un atisbo de recuperación ya más en serio, ¿no? Y por otro lado, pues propiamente la encrucijada, el momento en el que estamos, ¿no? Lo que lleva a, de algún modo, extraer algunas lecciones del relato anterior, que es donde voy a detenerme, en lo que voy a detenerme durante un buen ratito, ¿no? De dónde venimos, el tipo de dificultades económicas que hemos experimentado en estos años y cómo las hemos ido superando, si las hemos superado realmente, ¿no? Las lecciones que hemos extraído de eso, ¿no? Y bueno, y esto cómo se proyecta hacia el futuro. ¿Cómo se proyecta hacia el futuro? Empezando por el principio, bueno, debo decir que toda esta parte la construiré bastante basándome en el argumento de este libro, ¿no? Que yo he publicado con mi colega de la Universidad de Barcelona, Antón Costas. Está publicado en Galaxia Gutenberg hace unos meses tan solo, ¿eh? Y esto no va propia de este libro, se llama La nueva piel del capitalismo, que tú lo mencionabas, no va propiamente de problemas de la economía europea, pero sí tiene un capítulo, el capítulo cuarto, en donde se trata de todo esto, ¿no? A ver, el periodo 2008-2017, ¿no? Y sobre todo 2008-2015, como decía, es un periodo en el que la economía europea no es que experimente una crisis, es que experimenta una sucesión de crisis muy agudas, ¿no? Que muchas veces no sabíamos ver exactamente nadie, Gian Pisani Ferri, por lo visto, el primero. Exactamente por dónde podía salir, para las cuales en algunas ocasiones no había soluciones previstas, ¿no? Lo cual en muchas ocasiones nos ha hecho pensar que estábamos al borde del abismo, ¿no? Por utilizar el tópico, teníamos que pensar lo impensable, podría ocurrir lo que nunca habíamos pensado que pudiera llegar a ocurrir. Empiezo por, es quizá interesante que se fijen en este gráfico, ¿no? En donde se recoge la evolución, no solamente son países europeos, pero muchos son países europeos, la evolución del producto potencial entre 2008 y 2015. ¿Sí? No es el producto real. La caída, esto es para tener una primera aproximación a la entidad de la crisis que hemos vivido, ¿no? Esto junto con un par de gráficas que voy a añadir a continuación. Si nos fijamos en el producto real, ¿no? Bueno, ustedes saben que se dice y se dice bien que ahora estamos recuperando el nivel de 2008, ¿eh? O sea, más o menos, el golpe ha sido muy duro, ahora lo estamos recuperando. Pero si nos fijamos en el producto potencial, ¿qué es esto? El producto potencial, o sea, el producto que sigue la senda a largo plazo de la economía y aquello que se preveía en 2008... los cálculos que había en 2008, cómo estará la economía de los distintos países, la economía europea en su conjunto, el año 2015. ¿Qué es esto? Pues la senda va por aquí, ¿no? La diferencia entre eso y lo que ha ocurrido es lo que tienen aquí delante. Lo que tienen es que la caída de países como Grecia es superior al 35% del producto. No me detengo en todos, ven que no es lo mismo, ¿no?, para unos países que otros, pero fíjense que España, por ejemplo, que ahora está recuperando ya el nivel de PIB real de 2008, hasta el año 2005 el producto potencial había caído casi un 25%. Esta es la entidad de la... Y en todo caso, si nos fijamos en esto, el producto real en 2015, ya países como Alemania, como Francia, ya lo habían recuperado en ese momento el producto real, pero el producto potencial, salvo el caso de Suiza, que hay un pequeño crecimiento, todos los países habían experimentado decrecimientos. Más interesante todavía es esto otro. Estas gráficas, por cierto, son poco conocidas. No vayan a pensar que son de uso muy común. No sé si lo ven, a lo mejor está puyo. Empezando, no sé por qué esto me ha salido al revés. Esto es la comparación de cómo ha evolucionado la recuperación por trimestres. O sea, 26 trimestres, que esto que son 6 años, ¿no?
más o menos 6 años desde el momento cumbre de la crisis, desde el momento, digamos, desde el centro de la crisis, ¿no? O desde el arranque, mejor dicho, desde el arranque, no desde el centro, sino desde el arranque de la crisis. En abajo, para Estados Unidos, comparando, para el caso de Estados Unidos, comparando la crisis del 2007, más fácil que lo ponga aquí, la crisis del 2007, con otros 10 episodios, otros 9, en total son 10 episodios desde el año 50. Fíjense que la recuperación, para el caso de Estados Unidos, la recuperación de esta crisis hasta el año 2015 fue mucho más lenta que para cualquier otro episodio de crisis vivido desde los años 50, para cualquier otra recesión. Lo peor es arriba, porque arriba ya nos introduce la Unión Europea, arriba ya comparamos, ya ven, del último nos vamos a olvidar, es interesante, pero para otro tipo de argumento, el área euro con el Reino Unido, con Estados Unidos y con el conjunto de los países de la OCDE. Como ven, el Reino Unido y la Unión Europea van manifiestamente por debajo de junto de los países de la OCDE y en particular de Estados Unidos, el cual a su vez estamos viendo aquí abajo que su recesión fue más intensa y su recuperación más lenta y más difícil que en cualquier otro episodio, como digo, desde los años 50. Bueno, esto me lo salto. Como digo, desde el año 2008 la economía europea experimenta una sucesión de crisis muy agudas, ¿no?, donde va ocurriendo de todo. O sea, lo que se descubre el año 2008 es que hay una situación de endeudamiento masivo, de endeudamiento sobre todo privado, pero también de endeudamiento público. Digamos, la deuda está fuera de escala, la deuda está se hace inmanejable y de algún modo hay que arreglar ese asunto, ¿no? En el otoño de 2008, como saben, a partir del episodio de Lehman Brothers aparece una importantísima crisis bancaria. En el año 2010 la crisis cambia de aspecto y ahora está básicamente dominado por la famosa crisis de deuda soberana. Aparece la sucesión de los rescates: Irlanda, Grecia, Portugal, Chipre, el caso de España, que es un rescate para un sector clave en todo esto, que es el sector financiero, pero no para el conjunto de la economía. El verano de 2012 es el momento de crisis aguda del euro, en el que efectivamente todo está en cuestión. O sea, la supervivencia del euro en julio del 2012 pues no estaba para nada garantizada en el corto plazo, no la supervivencia a largo plazo, sino la supervivencia a corto plazo y la supervivencia, digamos, con algún orden, ¿no? O sea, había la posibilidad muy real en ese momento de una caída desordenada con unas consecuencias que era imposible prever, ¿no? El año 2015, en el verano, es la amenaza del Grexit, ¿no? Que tiene, bueno, es un país muy concreto, pero es la primera vez que aparece la posibilidad de que un país rompa el área euro. Y por último, el año 2016-2017 aparece el Brexit, que ya se refiere no a la Unión Europea, no a la eurozona, sino a la Unión Económica en su conjunto, ¿no? Y que pone en marcha una dinámica distinta. Y es que si sobre todo en lo que me interesa resaltar, ¿no? Y es que esto, junto con otros fenómenos políticos que se van sucediendo en este año 2016 y principios del 17 por el mundo adelante, hace que de algún modo el borde del abismo salte de la economía a la política, ¿no? Esto me lo voy a saltar también. Esto en cuanto, digamos, a la sucesión de crisis, ¿no? Pero también hay otro aspecto que es muy importante señalar, ¿no?, de esta evolución. Y es que también hay una evolución, una sucesión de virajes políticos, ¿no? Las políticas que se aplican en un momento son diametralmente distintas, con virajes de 180 grados. Virajes radicales. La política que se aplica en un momento es totalmente distinta de la que se ha aplicado en el momento anterior. Y esto ha ocurrido en varias circunstancias, en varias situaciones concretas a lo largo de estos años. Muchos de estos virajes, por cierto, fueron adoptados de un modo improvisado y a veces dominados por el pánico, ¿eh? O sea, esto es importante decirlo porque eso también explica buena parte de los errores cometidos por
las autoridades, ¿no?, de política económica europeas, de los países en concreto. O sea, me voy a referir ahora, voy a distinguir un poco entre el ámbito de la decisión de los gobiernos, el ámbito de la decisión de la propia Unión y, sobre todo, un actor fundamental que aparece en este camino, que es el Banco Central Europeo, ¿no? Bueno, como saben, a partir del año 2009 el miedo muy objetivable a que se produzca la crisis financiera se traslade con efectos letales sobre la economía real, pone en marcha políticas ultraexpansivas en todas partes. O sea, no solamente fue el gobierno de Zapatero el que puso en marcha el Plan E, sino que esto es un fenómeno en todo el mundo, y digamos, impulsado y dirigido por el G20, ¿no?, en su primera reunión del otoño de 2008, por marcha una política ultra expansiva de gasto que probablemente, visto en perspectiva, en fin, esto tuvo muchos efectos secundarios, dejó muchos muertos por el camino, ¿no?, pero muchos efectos secundarios nocivos, como sabemos, pero habría que ver lo que hubiera ocurrido, ¿verdad?, de no haberse puesto en marcha esas políticas en aquel momento, ¿no? En el año 2010, en mayo de 2010, saben que se produce en particular en la Unión Europea, un viraje radical de 180 grados, cuando efectivamente, como consecuencia de las políticas anteriores y como consecuencia de que efectivamente ya ha habido operaciones de salvamento bancario muy importantes en muchos países, todo esto ha desequilibrado absolutamente las cuentas públicas, ¿no? Hay países que tienen déficit público del 10, del 10, del 11%, la deuda pública se ha puesto, digamos, en sendas claramente insostenibles. El pánico que todo esto de pronto provoca conduce a la puesta en marcha de una política de consolidación fiscal a ultranza y generalizada, en la que me voy a detener un momento a continuación, ¿no?, después de hacer este recuento. El verano de 2012 se puede decir que el BCE, que era un ente desaparecido en combate, que era un ente, digamos, no actuante, ¿no?, dominado absolutamente por un temor quimérico, que era el temor a la inflación. O sea, ustedes saben que hay un problema institucional que se refiere a la definición de los objetivos de este organismo, ¿no? El objetivo que tiene es mantener controlada la inflación, y esto se llama la inflación inferior al 2%, una inflación del 2%, cumplir un objetivo de inflación del 2%, ¿no? Entonces, el BCE se mantuvo hasta el verano de 2012, absolutamente fiel a este objetivo, sin salirse para nada de ello, ¿no? ¿Por qué digo quimérico? Pues porque por primera vez en muchas décadas, este no era el problema que teníamos, ¿no? Por primera vez en décadas, el problema que teníamos no era de inflación, sino amenaza muy seria, de lo contrario, de deflación, cosa que no se experimentaba en los países desarrollados desde los años 30. Y eso es lo que le lleva al BCE a cometer unos errores importantísimos de libro, ¿no?, que es poner en marcha, con el objetivo de fijar la credibilidad antiinflacionista de la política monetaria, ¿no?, el objetivo expreso, explícito, de mantener la credibilidad antiinflacionista de la política monetaria, pone en marcha, justo antes de los episodios críticos del verano de 2008 y del verano de Lehman Brothers y del verano de 2010, perdón, y del verano del 2012, la posibilidad muy cierta de caída del euro, pone en marcha políticas de subida de tipos de interés que fueron disparates totales en aquel momento, estaban totalmente eran políticas contrarias a lo que había que hacer, como el propio Banco Central reconoció inmediatamente. A partir del famoso haré todo lo que sea necesario, ¿no?, célebre, del señor Draghi, pues a partir del verano de 2012 la política cambia y efectivamente el BCE se convierte a partir de ese momento y hasta bien entrado 2015 se convierte ¿pero hay alguien ahí? ¿No? ¿Hay alguien ahí? Como esto tiene que ver con lo que voy a decir a continuación sobre la política de consolidación fiscal a ultranza y generalizada, entre el 2010 y 2012 en Europa el silencio era estruendoso. ¿Sí? El silencio era estruendoso. Dense cuenta de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que la economía, pueden imaginársela como una especie de avión con dos motores.
¿no? El motor principal, se supone en una economía de mercado, es el motor de la economía privada. Pero hay un motor auxiliar que es el motor de la economía pública. El motor de la economía privada estaba absolutamente gripado, ¿sí? Si gripas totalmente el motor de la economía pública, la posibilidad de un colapso real se multiplica, ¿no? Bueno, entre el 2010 y el 2012 esta era la situación. Hay alguien ahí, silencio estruendoso. A partir del verano de 2012 hay uno por lo menos que levanta la mano, levanta el dedo y empieza a actuar claramente en consecuencia. El BCE se convierte entre el 12 y el 15, 16, en el gran protagonista de la economía europea, y progresivamente es cierto que va apareciendo un cambio en la política de austeridad, se va produciendo un cambio en la política de austeridad por las razones que ahora diré, ¿no? La consolidación fiscal a ultranza, vamos, dos minutos sobre esto, ¿no? O sea, la famosa política de austeridad. La política de austeridad, como todos los virajes que se produjeron en este camino, ¿no? Tenía una justificación racional, había que hacerla en el verano de 2010, ¿eh? O sea, está claro que la prioridad en ese momento era atender al desequilibrio, a los desequilibrios fiscales, ¿no? Lo que pasa, ¿por qué? Pues que, porque eran insostenibles, estaban convirtiendo, tenían sendas que eran insostenibles, el déficit y la deuda pública. El problema es que se hizo de un modo brutal, ¿eh? Se hizo de un modo absolutamente exagerado, sin tener en cuenta otras consideraciones, movido por el pánico, en mi opinión, ¿no? Y esto tuvo efectos muy importantes en la economía, ya en el corto plazo. Fíjense, esto es una cosa tomada de un papel totalmente acreditado, ¿no? Fíjense, los recortes en el gasto provocaron efectos acumulativos de la contracción del PIB del conjunto de la eurozona de un 4,6, un 6,4 y un 7,7 puntos porcentuales en los años 2011, 2012 y 2013. No, este fue el impacto negativo, el coste. Este fue su coste. El beneficio, en términos de reducción del déficit público en estos años, fue de menos 0,1, o sea, incluso tuvo un impacto negativo sobre el déficit público, de un 0,2 y un 0,2%. O sea, para este viaje, esta hacía falta, digamos, estos... ¿Cómo se dice eso? Para estas alforjas para este viaje, ¿no? Por otro lado, está claro que se incumplieron los propios objetivos. Es una política, además, para valorar. Si una política económica ha tenido éxito o no, lo primero es contrastar los resultados obtenidos con los objetivos buscados, ¿no? Pues, puesto que hoy mismo, ¿no? Hay un incumplimiento generalizado de los objetivos. Bueno, hay un incumplimiento por parte de algunos países del objetivo de déficit, pero hay un incumplimiento total por parte de prácticamente todos del objetivo de deuda. Está claro que estos objetivos no han sido cumplidos y está claro, por tanto, que solamente por esto ya hay que tener una mirada crítica sobre esta política. Bueno, todo esto ha ido progresivamente apareciendo, digamos, toda una crítica académica muy fundamentada sobre que las bases técnicas de esta política, el cálculo de los multiplicadores, con lo que ahora no les voy a aburrir, si alguien está interesado podemos hablar de ello en el coloquio. El cálculo de los multiplicadores no estaba bien hecho. Algunos de los organismos que más la apoyaron al principio, como el Fondo Monetario Internacional, el año 2012 ya estaba diciendo que esos cálculos no estaban bien hechos. Bueno, todo eso en cuanto a sus efectos en el corto plazo. Pero la política tuvo, además, dejó y deja unos efectos a través de este fenómeno que los economistas llaman de histéresis, ¿no? Unos impactos seguramente permanentes, porque ha dañado claramente algunos aspectos que son muy importantes y algunos mecanismos que son muy importantes para el crecimiento a largo plazo de la economía. Ha dañado los sistemas científicos, los sistemas de educación, los sistemas de innovación, ¿no? Y esto es difícil de recuperarlo y representa claramente un lastre para el largo plazo, ¿no? Esta política se puede decir que está plenamente vigente hasta el año 2015, pero en este momento, afortunadamente, ya no lo está. Bueno, el BCE, como digo, hasta el año 2012, hasta el verano del 2012, su actuación está absolutamente guiada por el miedo a la inflación, ¿no? Una especie de lucha contra los molinos, ¿no? De algo que en este momento no es el problema real, ¿no? El año 2012 llega el famoso viraje que introduce el señor Draghi, ¿no? Y a partir de este momento, digamos que se empieza a convertir el Banco Central Europeo en lo que los manuales De política monetaria dicen que debe de ser un banco central y que hasta ese momento claramente no era. Y es un prestamista de última instancia, ¿no? Pone en marcha una política monetaria bastante parecida a la que estaban poniendo en marcha desde con mucho retraso los bancos centrales, el resto de los grandes bancos centrales del mundo, o sea, la Reserva Federal Norteamericana, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, esas políticas que estos bancos centrales estaban aplicando ya desde el año 2008, desde el año 2009, aquí se aplica ya, ¿no?, sin complejos, diríamos, desde el verano del 2012, sobre todo desde el año 2013. Es una política ultra heterodoxa, o sea, es una política que en gran medida va por el camino de la prueba y el error. Es una política que es todo lo contrario, esto es interesante, es una política todo lo contrario, que consiste en todo lo contrario de lo que los manuales que le hemos explicado, los profesores que damos clase de esto, le hemos estado contando durante 40 años que la política tenía que ser una cosa determinada, y esto es todo lo contrario. Esta es la verdad, es tan heterodoxa como es una política de expansión cuantitativa generalizada, una política de tipos de interés cero, muy próxima a cero, o negativos, una situación completamente anómala y que tampoco habíamos conocido en muchísimos años, ¿no? Y que además es una política que va más, o sea, no es una política que se ensaya en un momento, sino que es una política que se radicaliza a partir de marzo de 2015, cuando se pone en marcha el programa de compra masiva de deuda por parte del Banco Central Europeo. Es una política que tuvo sin duda consecuencias muy positivas. De nuevo, siempre tenemos que estar comparando con lo que podría haber ocurrido. No sabemos lo que no tenemos, afortunadamente no hemos llegado a esas, ¿no? ¿Qué podría haber ocurrido si no se pone en marcha esta política y no se da un viraje radical, como no se hizo en esos años a las políticas fiscales? Que, pues no sé, pero yo creo que es fácil conjeturar que nada bueno. El caso es que el Banco Central Europeo es claramente responsable de estos famosos vientos de cola, ¿no? Está claro que los bajos tipos de interés tienen consecuencias desconcertantes para el funcionamiento del sistema financiero, los bajos o negativos, no digamos si los tipos son negativos, desconcertantes para el funcionamiento de los sistemas financieros, pero por ejemplo para los procesos de amortización de la deuda pública, ¿no?, para el servicio de la deuda, cuando la deuda pública se ha situado en todas partes por encima o en torno del 100%, pues está claro que es muy positivo. Está claro que es muy positivo también el impacto que todo esto ha tenido en la depreciación del euro, ¿no?, para el comportamiento de las exportaciones en el comercio internacional de los países europeos. Estos son los famosos vientos de cola, apoyados por algún otro factor, como la caída de los precios de la energía, etcétera. Pues el Banco Central Europeo está claramente detrás de esto. Yo creo que hay que estar reconocido a sus gestores, y en primer lugar al señor Draghi, por esta política. Pero claro, es una política que tampoco nos vamos a chupar el dedo. Es una política incompleta, para empezar, porque mucho de eso, esa masa de liquidez gigantesca, no llegó a los sectores de la economía real, porque los mecanismos del crédito están obstruidos en gran medida, ¿no? Es lo que se llama técnicamente el fallo de los mecanismos de transmisión de la política. Buena parte de esa bolsa de liquidez quedó absorbida por los propios bancos, ¿no?, que la necesitaban para resolver sus propios problemas, y no llegó a la economía. O sea, el crédito no se recuperó en la medida, ¿no?, de lo que y con la intensidad de lo que resultaba necesario. Lo cual, fíjese, tampoco es muy raro. En el fondo de todo eso, yo creo que está lo siguiente. He hablado al principio de que es un asunto capital, porque esto nos sigue afectando y nos va a seguir afectando durante una temporada. He hablado al principio de que el problema que descubrimos en el año 2008 es que las deudas, una situación de deudas fuera de escala, o sea, muchos países tienen una deuda pública y privada, desde el Reino Unido a Francia a España, deuda entre pública y privada entre el 300 y el 550% del PIB anual, ¿no? Una situación de deudas fuera de escala que no se había producido nunca en la historia, ¿no? Eso pincha. Sabemos que eso es una burbuja, eso es una gran burbuja de deuda que sabemos que al margen de que nosotros queramos hacerlo, va a deshacerse en algún momento, pero de lo que se trata es de favorecer que se deshaga la,
la situación de sobredeuda, la bomba de deuda, no se puede vivir permanentemente sobre una bomba, que se deshaga de un modo ordenado. Esto, en gran medida, es lo que ha venido ocurriendo durante estos años, aunque las deudas en total, la situación de deuda, sigue siendo muy elevada todavía en este momento. El caso es que eso se llama proceso de desapalancamiento. Hemos crecido durante la fase de expansión, sobre todo en base a deuda, eso es apalancarse. Bueno, eso hay que deshacerlo de algún modo, hay que desapalancarse. Digo yo, ¿cómo vamos a decir de lo que se trata es de desapalancarse? ¿Cómo vamos a esperar que crezca el crédito, que es financiación? Puede crecer, ¿no? Puede crecer en una tasa, puede crecer. Pero en la medida de lo que es necesario, la recomposición de los canales, de los flujos del crédito, en la medida, ¿no?, con la intensidad que era necesario, pues es muy difícil que se dé. Y de hecho no se dio, ¿no? Por tanto, incompletas, pero además muy problemáticas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no puede una política de tipos de interés cero, pues tiene un límite. Los países que venían aplicando esa política desde el año 2009, o los bancos centrales como la Reserva Federal, ya la han revertido. Ahora ya están aplicando otra política, ya han subido los tipos de interés, ¿no? Y ya ha revertido en buena medida la política de compra masiva de deuda. No se puede estar aplicando de un modo continuado, indefinido, esa política, entre otras cosas, porque el balance del Banco Central se ha multiplicado. Es un poco esto, que no me voy a detener porque entonces tal vez mal, ¿no?
No, vamos bien.
No me voy a detener mucho en esto, pero esto es, digamos, la evolución de las compras, del balance, esto es en términos, lo que ven aquí recogido abajo, es en términos del flujo, pero en términos de saldo, que es lo que interesa, ¿sí? El balance del Banco Central Europeo se ha multiplicado en torno a 4 desde que empezó toda esta política. Y desde que empezó la política de compra masiva de deuda en marzo de... esto es dato de abril de 2015, ¿no?, se ha doblado. Esto representa el 38,2% del PIB de la Unión Europea. El balance del Banco Central Europeo está completamente fuera de escala. De manera que estamos un poco en lo de siempre. Políticas que son necesarias, políticas que en el momento no sirven para resolver los problemas, pero ponen en marcha problemas que no sabemos muy bien cómo se deshace esto. ¿Sí? Esto es lo que al final, mi conclusión respecto de este punto, es que no sé si alguien sabe cómo se puede deshacer esto. Es una política que continúa en vigor, ¿eh? Esta política sigue, cada mes siguen poniéndose muchos miles de millones de euros en los mercados por la vía de la compra masiva de deuda. Y no sé si alguien sabe cómo volver a la normalidad, ¿sí? Cómo reducir ya no a la cuarta parte que tenía al principio del proceso, sino a la mitad, al nivel que tenía esto en abril de 2015, ¿no? No sé si alguien sabe cómo se hace. Y ahora sí voy a la última. De manera que es una situación muy problemática la que tenemos. No hemos y durante todo este camino una cosa ha ido apareciendo con claridad, ¿no? Y es que en cada fase de esto, en cada cambio, en la aparición de cada elemento de crisis, hemos tenido la percepción, es decir, hemos tenido todos la percepción de que no disponíamos de los instrumentos, de que toda esta arquitectura no estaba suficientemente pensada, ¿no? Que estaba solamente pensado en partes que estaba pensada para funcionar cuando todo iba bien, pero no cuando se empezaban a generalizar los problemas, empezaban a aparecer problemas en aspectos y en puntos muy diferentes del sistema económico, ¿no? De manera que aquí, para ir un poco rápido, me voy a centrar en dos puntos, ¿no? O sea, yo creo que ya entrando en la encrucijada, lo primero es arreglar la casa, ¿no? Lo primero es que con la actual arquitectura del euro no vamos a ninguna parte, pero a ninguna parte, ¿no? O sea, seguiremos improvisando soluciones y y ante eventuales shocks que no están para nada descartados, seguiremos de algún modo, digamos, dominados por el pánico de nuevo, encontrando soluciones de políticas que acaban teniendo de nuevo efectos indeseados. Es necesario, digamos, pensar en una nueva arquitectura, sobre todo, no tanto para la Unión Europea, que desde luego, fundamentalmente para el euro. Y segundo, ahora voy a centrarme un poquito en el primero, y segundo, no olvidemos que la economía europea tenía ya problemas antes de 2008, ¿no? Y estos problemas se han hecho más explícitos en los últimos años. Quiero decir que la Unión Europea tiene un problema, la economía europea tiene un problema de crecimiento en el largo plazo, y esto de algún modo habrá que afrontarlo también, ¿no? Madre mía, qué calor hace aquí. ¿Me vas a permitir que me despechugue aquí?
Ayer por la noche dejamos abierto el claustro y medio edificio para que cogiese fresquito, pero se ha ido ya.
Bueno, primer punto. El asunto de arreglar la casa. A ver, básicamente lo que hemos descubierto en todos estos años es que la Unión Económica y Monetaria no es un área monetaria óptima, ¿no? No les voy a aburrir con esta teoría, que tiene un cierto grado de sofisticación, pero sí les diré que es la teoría que la mayoría de los economistas defendieron en su momento para favorecer la integración en la eurozona. No, para definir una moneda común, un objetivo de inflación común, un único tipo de cambio. La teoría de las áreas monetarias óptimas, ¿no? Realmente no había problemas hasta el año 2008, el euro funciona muy adecuadamente, porque no se habían producido shocks externos de una entidad significativa, ¿no? Algunos sí, pero la situación era perfectamente manejable. En los últimos años hemos descubierto que un requisito fundamental que los economistas reclaman para un área monetaria, para considerarla como un área monetaria óptima, acercarse al modelo, es que haya plena movilidad de los actores, ¿no? Y esto en la Unión Europea no se da, porque no se da en la práctica, ¿no? Por mucho que haya Schengen, no hay una plena movilidad del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Pues por razones culturales, por restricciones institucionales en los mercados de trabajo nacionales, etcétera. No funciona esto adecuadamente. La teoría de las áreas monetarias óptimas reclama también, junto a elementos de unificación monetaria, elementos de unificación fiscal, ¿no? Esto puede venir, como decía el profesor Sosabán, no sabemos exactamente qué se entiende por un presupuesto europeo, pero elementos de unificación fiscal, vaya por la vía de una genuina coordinación, o sea, por la aparición incluso de elementos como un tesoro común, pues esto es un requisito necesario. O sea, si no funciona de esa manera, en algún momento se plantearán problemas graves. Es necesario que haya una auténtica unificación de los mercados financieros, cosa que no existe. Había muchos reguladores de las finanzas el año 2008. Algunas de estas cosas se han ido arreglando. Ha aparecido, por ejemplo, la unión bancaria, una cuestión interesante. Pero esta unión bancaria todavía tiene tres fases. La primera está ya ejecutada, claramente, la segunda casi, y la tercera, pues todavía no está para nada, estamos muy lejos de ETA. Esto implica, por ejemplo, la existencia de un seguro de depósitos común en Europa. Bueno, muchos elementos que para ir rápido, ¿no?, faltan claramente en la Unión Europea. ¿Saben qué pasa? Que es para esto sí que yo creo que es la oportunidad. O se hace ahora o no sé cuándo se va a hacer, ¿no? Porque la circunstancia... Las circunstancias son muy especiales. Vuelvo atrás un momento. Esto no es una broma. Está tomado de, ¿cómo se llama? Edelman. Edelman, del barómetro de confianza de Edelman, de hace dos meses, ¿no? Que para pregunta en 28 países en encuestas muy, muy extensas, ¿no?, y bien construidas, pregunta, en función de una serie de parámetros, más o menos la pregunta es: ¿usted tiene confianza en el sistema económico en el que vive? ¿Sí? Lo pregunta desde hace muchos años. Esto, naturalmente, una gran mayoría de los que contestan, contestan que sí.
Pues fíjense el resultado a principios del año 2012, del año 2017. Muchos países dicen que creen un fallo del sistema, pero a esta escala, a esta escala. En media, para 28 países que no son solamente europeos, el 57% detecta fallos muy importantes en el sistema. No acaba de confiar en el sistema económico en el que vive. Sí, esto es consecuencia de una cosa que es capital. Los profesores de política económica o economía política, que es lo que exactamente soy yo, ¿no?, lo sabemos esto desde hace mucho tiempo. Fíjense, una política económica tiene que ser, para tener viabilidad en el largo plazo, tiene que ser consistente políticamente. ¿Sí? Tiene que ser consistente políticamente. Si no es consistente políticamente, en algún momento las reformas económicas que se hagan van a volver al ámbito de la economía, con una carga perversa. Con esto lo que quiero decir es que esta situación es la que estamos viendo en los últimos meses o en los últimos años, ¿no? Muchas de las políticas han dejado una carga, de las políticas económicas han dejado, en Europa en particular, un legado político muy, han dañado de un modo muy importante los vínculos de la vida colectiva, ¿no? Y han tenido un impacto muy importante en la confianza estrictamente política, ¿no? La cuestión es que ahora que aparecen elementos de recuperación económica, que ya es algo más que vientos de cola, sino que ya hay unos fundamentos un poco mayores, pues ya llevamos 10 años de ajustes, y esto de algún modo tiene que notarse, el miedo, no mío, sino el miedo de muchos observadores, es que ahora sea la política, los efectos inducidos de aquello que vienen. Pero de todas maneras es verdad que la propia situación política es de una gran complejidad, y tan complejidad es que también aparece en el propio ámbito de la política, también aparece un fenómeno nuevo, que es, por ejemplo, esto, el protagonismo de la aparición por primera vez en muchos años de la posibilidad de recuperar el eje franco-alemán. Claramente, una política claramente pensada para, ya vuelvo al punto, una política que claramente está pensando en todo esto, que hasta ahora, digamos, sobre esto hay consenso académico, un consenso bastante amplio en la academia, ¿no? Bueno, pues ahora lo que observamos es que el fenómeno Macron, de algún modo, abre una ventana muy importante para que esto se abra, y observamos que la propia... Observamos, yo me felicito de ello, que la política europea del gobierno español ha sido muy equivocada. Pero sí creo que es extraordinariamente acertada la propuesta que ha mandado hace, no sé, un par de meses, ¿no? La propuesta para un nuevo gobierno económico de la Unión Europea que incorpora muchas de estas cuestiones que yo acabo de hacer, y la propia Unión Europea, la propia Comisión parece que lo ha aceptado. En todo caso, yo creo que este contexto de fondo de malestar es tan profundo y tan significativo que no hay mucho tiempo para que todo esto vaya adelante. Una observación que puede parecer gratuita, ¿no? Puede parecer, dice, bueno, ¿y esto a qué viene? Sin embargo, yo creo que es capital, que es una integración económica profunda. Desde luego, más aún, si es tan profunda como llegar a la unificación monetaria, no es posible sin generosidad, ¿no? Una generosidad bien entendida, ¿no? La generosidad de no atender hasta el último céntimo en lo que ocurre con tu contribución al presupuesto, sino ver un poco todo tu papel en el área unificada, al final cómo queda, ¿no? Y fijémonos, por ejemplo, que en el caso de Alemania, fijémonos en esto, ¿no? Esto es generosidad bien entendida. El saldo fiscal es claramente ahí, es un contribuyente neto, y un contribuyente neto muy importante, pero es que la posición comercial dentro de la Unión Europea de Alemania es infinitamente superior. O sea, está claro que entonces estamos ante unos efectos, o sea, si echas demasiado la cuenta a las implicaciones puramente fiscales en tu contribución al presupuesto y te olvidas de lo demás, pues te estás equivocando mucho. En realidad esto durante mucho tiempo no se hizo para nada. O sea, la Unión España, ustedes saben que desde el año 85 hasta el año 2008 el crecimiento diferencial de la economía española procedente de la integración de la integración en la Unión Europea fue de un 1% diferencial, ¿eh? O sea, esto contribuyó un 1%. Esto a lo largo de 30 años es mucho crecimiento de Dios, ¿eh? O sea, esta obsesión que ha ocurrido, esto hace referencia a lo siguiente, que desgraciadamente desde que toda esta cadena de problemas se fue haciendo muy de problemas económicos, ¿no? Desde el año 2010 se fue haciendo tan abrasiva, ¿no? Ha habido un líder, el líder natural, el líder económico, el líder demográfico, el que no puede ser otro, que es Alemania, pues ha tenido un liderazgo claramente cicatero. Nosotros lo llamamos en el libro el líder que no quería ser. No se parece nada a una potencia hegemónica esta que quiere imponer su criterio, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Pero quiera o no Alemania, si va a funcionar esto, si todo esto se va a recomponer, ¿no? Será necesario un liderazgo alemán fuerte, apoyado claramente, ¿no? El viejo eje franco-alemán, pero con la posición de liderazgo de Alemania, que, y esto digo por razones económicas, porque es la gran potencia económica europea, por razones demográficas, etcétera, es algo que no va a ocurrir si sigue habiendo ese miedo a la unión de transferencias, ¿no? O sea, este miedo que hay, que se ha insertado con mucha fuerza, que maneja mucho cierta prensa alemana, que maneja mucho ciertos economistas alemanes, de que es que se va a convertir en una unión de transferencias. Unión de transferencias ha sido siempre la Unión Europea, porque si no, ¿qué son los fondos estructurales? Es, de algún modo, es una unión de transferencias, ¿no? De manera que este es un punto bastante importante de fondo, ¿no? Que tiene más que ver con el fondo del asunto que con la introducción de reformas concretas. Pero estas reformas concretas, creo yo, no serán posibles si no hay esa visión de generosidad inteligente, digamos, ¿no? Y esa posición de recomposición de liderazgo. La siguiente cuestión que trato, y ya es la última, porque yo te veo ya un poco inquieto, ahora sí ya estoy un poco justo, me parece, es que hay que mirar más a largo plazo. Y resulta que mirando más a largo plazo las perspectivas de la economía europea, se haga lo que se haga con el primer punto, es decir, arreglemos o no arreglemos la arquitectura hasta ahora deficiente, ¿no? Las estructuras, como se dice ahora, de gobernanza, ¿no? De la Unión Europea, de la Unión Económica y Monetaria sobre todo, Europa sigue teniendo un problema económico de fondo, ¿no? Que en los últimos años se ha hecho más explícito. Hay un argumento muy poderoso, muy frecuentado cada vez más por los mejores economistas, que es esto de la secular stagnation, ¿no? El estancamiento secular. El observar que muchos países industrializados, pero particularmente los países europeos, por sus problemas de baja productividad, por sus problemas demográficos y, sobre todo, por sus problemas de alta deuda, sobre que sus economías están funcionando, todo esto actúa como rémoras para el crecimiento económico en largo plazo. Fíjense que no hablo del crecimiento para el año 2018, que la perspectiva no es mala, ni para el año 2019. Hablo de la perspectiva de crecimiento a una década, o más lejos, ¿no? Y aquí las perspectivas no son buenas, porque hay problemas económicos, incluso el problema de la desigualdad creciente, ¿eh? La desigualdad puede ser una rémora muy importante para, si la desigualdad es muy fuerte, para el propio crecimiento económico. Bueno, yo creo que hay una toma de conciencia de esto, ¿no? Hay la idea de que hay que poner en marcha, por ejemplo, lo que está detrás del plan Juncker, que no sabemos todavía si es de definición ambiciosa, como otras veces ha ocurrido en la Unión Europea, ¿no? De definición ambiciosa, pero en la práctica no parece que vaya a mucha marcha, precisamente, este plan, es esta idea, ¿no? De poner en marcha planes y programas que incidan sobre el crecimiento a largo plazo de la economía. En este caso es un plan básicamente de infraestructuras, ¿no? Yo al final, ¿saben qué pasa? Que es que no, en este punto no hay que inventarse nada. Porque la Unión Europea ya tiene una estrategia, puede parecer limitada,
pero en, para algunos aspectos es ambiciosa, una estrategia para el crecimiento sostenible en el largo plazo. Y esto se llama la estrategia de Lisboa. Lo que pasa es que es una estrategia olvidada. La estrategia de Lisboa tuvo unos primeros objetivos que había que cumplir. O sea, digamos que la Unión Europea tiene dos grandes programas. Uno que es el Pacto de Estabilidad, ¿no? Es esto de las reglas fiscales, Pacto de Estabilidad, básicamente dentro de la UEM, de la Unión Económica y Monetaria. Estas son las reglas macroeconómicas. Nos hemos vuelto locos para cumplir, y no las hemos cumplido en los últimos años, cumplir como sea las reglas macroeconómicas. Pero hay otras reglas, que son las reglas, en principio de obligado cumplimiento también, de la estrategia de Lisboa. Bueno, la estrategia de Lisboa, las reglas eran para ser cumplidas el año 2010. Esto se olvidó totalmente porque se estaba muy lejos, allá por el año 2008, 2007, se estaba tan lejos que mejor reformulamos los objetivos y los llevamos al año 2020. Esta es la estrategia de crecimiento a largo plazo 2020 de la Unión Europea. ¿Qué son estos objetivos? Aquí ya no hablo de macroeconomía, ya no me estoy refiriendo a objetivos de estabilidad, sino a objetivos de la economía real y del crecimiento de la economía real. Es muy aburrido todo, es muy interesante, pero no hay ahora tiempo para entrar en todo ello. Solamente fíjense en un dato, un punto que a mí me interesa particularmente, que es el papel de la innovación, que todos los modelos teóricos lo establecen como un determinante fundamental para las posibilidades de crecimiento de una economía en largo plazo, ¿no? La dinámica de la innovación, de la inversión en I+D, todo esto, ¿no? El objetivo es del 3% para el año 2020. Hay países que están en línea de cumplirlo, es verdad. Pero nosotros estamos en el 1,20 o el 1 y retrocediendo, ¿sí? Y no estamos solos en esto. Hay muchos países que no van a cumplir ni de lejos este objetivo, ni de lejos, ni a la mitad, ¿no? ¿Esto qué nos revela? Nos revela que es una estrategia que nunca se ha tomado en serio, a ver si nos entendemos, ¿sí? Pero esta estrategia está ya. Yo diría, más que inventarse grandes programas para el crecimiento a largo plazo de la economía, ahora el reto es tomarnos en serio la estrategia de Lisboa. Y yo creo que aquí concluyo. Aquí aparecen, lo dejo por si quieren echar una ojeada, algunas lecturas, varias. Este es casi el mejor libro que hay, del mejor experto que hay, Paul de Grau, ¿no? Está traducido al castellano. Estos son publicaciones de los últimos 2 meses, estupendas, que ahora, en este caso sí que ya no están traducidas al castellano, pero que si alguien tiene curiosidad e interés, se lo recomiendo mucho. Oye, llego agotado aquí, madre mía, pero por este calor.
Eso es por la pasión del discurso, no por el calor.
Bueno, gracias, ¿eh? Gracias por la atención.
Bueno, hasta aquí esta mañana lo que es y lo que significa ser profesor, trasladar al público con un lenguaje sencillo cosas que son complejísimas sobre el papel y también en la práctica. Políticas económicas de la Unión Europea vienen siendo políticas que sirven para vestir a un santo a costa de desvestir a otro. ¿Tú firmarías un tuit que pusiese eso?
¿Quieres decir, el santo desvestido serían las políticas económicas nacionales?
Sí, supongo.
A ver, pues de algún modo sí, ¿no? Lo que no quiere decir que no haya que desvestir a ese santo. O sea, vamos a ponernos de acuerdo primero en cuál es el papel que queremos asignarle a los diferentes niveles de gobierno, ¿sí? Yo, como soy europeísta, es casi mi primera definición político-ideológica, yo no tengo ningún miedo a desvestir a ese santo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si nos fijamos en el peso del presupuesto, ¿tú sabes cuánto es el que representa el presupuesto de la Unión Europea en su conjunto sobre el PIB? decíamos hace un momento, el peso del balance del Banco Central Europeo es menos del 1%, ¿sí? Cuando el resto de los niveles de gobierno en muchos países está en el 40%, en el 45%, en el 50%, el peso del presupuesto sobre la actividad económica. El peso del presupuesto europeo sobre la economía europea es del 1%. Esto nos da idea de un... Y una parte muy importante de eso, curiosamente, es una política, que es la política agraria común, que es una política que en realidad afecta a un sector muy determinado y que en todo caso es un sector, pues el más o menos el 1% de la economía europea a su vez, ¿no? Es verdad que hay puntos muy importantes de la política que no tiene por qué tener una traslación presupuestaria, por ejemplo, la política de competencia, una política que apenas maneja recursos, pero que es una política muy importante, ¿no? Pero, a tu pregunta, sí, y...
Bueno, claro, es que...
Hay que buscar el punto de equilibrio, ¿no?
La segunda conclusión es que cuando los dos santos no pueden estar vestidos, hay que priorizar a cuál de los dos hay que vestir, ¿no?
Está claro, sí. Pero yo creo que a ese santo de la política económica europea le quedan... hay cosas que hay que hacer. Por ejemplo, no hay una política... ¿dónde está la política energética común? ¿Dónde está de un sector tan importante? ¿No? O sea, las políticas energéticas siguen estando en gran medida... Aquí me voy bastante de las cuestiones que he estado hablando, ya que lo planteas. ¿Dónde está la política energética común? Las políticas energéticas, que tienen un contenido transnacional muy importante, siguen estando en manos de los gobiernos, digamos, nacionales, de ahí para abajo, ¿no? Y yo creo que sería muy importante, teniendo en cuenta lo que representa en términos de dependencia de la economía europea los problemas energéticos, sería muy importante que hubiese mucha más política energética común.
Claramente, es un sector estratégico muy importante. Claro. Tenemos tiempo para otra intervención si queremos ir a tomar café. Sí, usted. Vamos a priorizar a los que no han intervenido. Hay 4 manos levantadas.
Bo día e moitas grazas pola súa intervención e sobre todo polo esforzo que impón esa consecución de datos e de presentación de información tan fácil de asimilar. Eu quero facer unha pregunta, comentario, reflexión. Os incidentes levados a cabo por Islandia nos últimos anos de Islandia, en Islandia, relacionados con esa sintonía de política e actividade económica conxunta, de postura decisiva ante a deuda soberana do país, nos lanza algún tipo de reflexión, algún tipo de lección sobre o que se pode ou non se pode facer? Estou pensando máis a nivel local, galego, español, nacional e, por suposto, europeo. Gracias.
A ver, Islandia é un país moi singular. A experiencia islandesa eu creo que é extraordinariamente interesante, ¿no? Pero eu creo que eso non está ao alcance de un país que forma parte deste club, ¿no? Porque o club ten unhas reglas e ou se descompón ou, a ver si consigo explicarme. Un dos principales problemas que se plantexou cando os momentos agudos da crise da débeda soberán, ¿no?, é que non había camiño para solucionar. Eso fora da pura ortodoxia. Non había ningún camiño diseñado. E non había ningún camiño, nin siquiera había ningún camiño para que un membro do club salida do club e resolver ese problema a súa maneira. Eu creo que para os países que experimentaron esa crise en ese momento houbera sido absolutamente catastrófico, porque eran economías que non eran como a economía islandesa. Pero, a ver, para o acceso, é unha cuestión extremadamente paradóxica, pero é así. Para a conformación do club, para chegar a formar parte como membro, como socio, non, dese club, hai unha biblioteca de textos, non somente textos legais, sino de literatura de todo tipo, unha biblioteca, postos aquí, en Anaqueis, eu creo que non cabe, ¿verdad? Non cabe a literatura sobre o acceso. A literatura sobre a saída, ¿sí? Pois, a mellor, dúas líneas, ¿sí? Non había protocolos establecidos para saber exactamente que ocurre cando. Isto foi a situación que temos vivido durante todos estes anos, durante as crises específicas de débeda soberana que afectaron a países moi concretos, basicamente os que aparecen aquí, ¿no? De maneira que a lección de Islandia non é algo que nos sirva a nos, creo eu, para nada. Non sei se con isto te sirve o...
Outra pregunta?
Muy brevemente. Usted comentó brevemente la recuperación en esa unión económico-monetaria del eje franco-alemán. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto ahora somos libres, teniendo presente la inversión de todo el mercado asiático en países de la Unión, no solamente en sectores productivos, estratégicos, además de una forma muy discreta, sino sobre todo en la deuda de los Estados miembros? ¿Hasta qué punto? Hace unos años éramos reinos de taifas y no queríamos ceder competencias soberanas. ¿Hasta qué punto en el futuro, en un plazo de 10 años, vamos a ser verdaderamente libres para, desde el punto de vista económico, usted como experto? Y en segundo lugar, ¿cómo valora usted desde un punto de vista la amnistía fiscal como mecanismo de introducir en el flujo monetario desde un punto de vista comunitario, ¿no?
¿La amnistía fiscal?
Sí, como mecanismo de introducir a nivel Europa ese flujo monetario.
A ver, con respecto a este último punto, mi valoración es absoluta y terminante. Cero, ¿eh? O sea, Dios mío, lo que nos hacía falta. Ya las tenemos aquí, ahora como para tenerlas a escala europea. Pero bueno, voy al primer punto, que es interesante. ¿Hasta qué punto somos libres? No somos libres. O sea, el mundo en el que vivimos es un mundo de interconexiones que, este mundo de la globalización, absolutamente extraordinario. De eso eso sí que es el tema de nuestro libro, el libro de Antón Costas y mío. Es uno de los temas que tratamos mucho más detalladamente, ¿no? Es este desarrollo hiperfinanciero del capitalismo contemporáneo, que ha llevado a esa situación de deudas fuera de escala, pero ha llevado, digamos, a una situación en la que los movimientos de capital han llegado a la libertad de movimientos de capital, la internacionalización ha llegado hasta el final, ¿sí? Pero esto no ha ocurrido con la balanza de mercancías, con las operaciones comerciales, porque, por ejemplo, una política europea tan importante como la política agraria común es una política intrínsecamente, por su propia definición, proteccionista. Que esto no va. Pero en el mercado de capitales, y esto ha llegado hasta el final, ¿sí? Y esto ha llevado a una situación de que ha acabado interfiriendo de un modo, o ha acabado por transformar el panorama de la política contemporánea y ha acabado por afectar a la propia idea de democracia en un sentido o en otro. Esto se le llamó ya un célebre columnista del New York Times, en los años 90 le llamó ya la Golden Straitjacket, la camisa de fuerza que imponen los mercados. Es la camisa de fuerza. Entonces, si hay una camisa de fuerza, pues yo no soy libre, así de claro. Esto no es fácil de deshacer. Yo, que temo mucho por lo que pueda representar, yo que soy partidario en general de los tratados de comercio y eso, y soy partidario del libre comercio, en cambio creo que si no se toma en serio, teniendo en cuenta las amenazas, ¿no? todo el mundo sabe en qué estoy yo pensando en este momento, la amenaza que procede del gobierno norteamericano en este momento y en, de otros puntos, ¿no? Si no se toma en serio este asunto, vamos a acabar viendo un retroceso de la globalización en su mejor parte, que es la comercial. ¿Y cómo es, qué habría que hacer para evitarlo? Afrontar el carácter absolutamente desequilibrado al que acabo de hacer referencia de la globalización contemporánea hacia los mercados de capital. Yo creo que hay que defender el libre comercio y, en cambio, creo que hay que reintroducir controles de capital. Hay que hacerlo de un modo ordenado y coordinado. Pero si no se hace eso, yo no lo veo, no veo que esto, creo que esto nos va a dar muchos disgustos, ¿sí? No sé si respondo, más o menos, ¿no?
Yo les propongo hacer ahora un receso para que nos dé tiempo a un café y poder reanudar la sesión a la 1 como consta en el programa. Muchas gracias por su interés.